6 de la mañana, 35 minutos, noticia económica y personaje económico, sin duda alguna, el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, que nos atiende muy amablemente a esta hora. Señor ministro, buenos días para usted.
Muy buenos días, gusto saludarlos y aprovecho para desearles un feliz año a todos ustedes y a todos los oyentes.
Siguen los ecos de la reforma tributaria aprobada el año pasado en Colombia y que entra en vigencia desde este mismo año 2017. Señor ministro, y comencemos por uno de esos ecos poderosos, el del fiscal general de la Nación, que le envía a usted una carta hace un par de días advirtiendo las críticas o insistiendo en las críticas frente a lo que tiene que ver con la evasión de impuestos, la penalización que contempla la reforma tributaria y lo que para el fiscal general de la Nación es todavía bastante insuficiente. ¿Qué le responde? ¿Han podido hablar con el fiscal sobre este tema en las últimas horas, ministro?
Sí, tuvimos la oportunidad de conversar. Estamos totalmente sintonizados con el señor fiscal general en la necesidad de combatir la evasión de impuestos con más firmeza y especialmente con medidas de tipo penal, es decir, trabajar armónicamente entre la DIAN y la Fiscalía en esa materia. De manera que yo destaco lo positivo. En esta reforma tributaria se avanzó muchísimo en materia de penalización de la evasión, empezando por el IVA, porque en Colombia hay una cultura muy arraigada en la que frecuentemente se le pregunta al comprador si quiere factura o no quiere factura, como si eso fuera parte, digamos, del giro ordinario de los negocios. Eso es una forma de decir si con IVA o sin IVA. Bueno, ese tipo de comportamiento quedó ya penalizado. ¿Qué quiere decir? El vendedor que esté obligado a facturar con IVA y que no lo haga, pues incurre en un delito, y un delito que tiene penas privativas de la libertad. O quien cobre el IVA y no se lo gire a la DIAN, también un delito, con penas de hasta 9 años de cárcel. Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que tenemos muchas más herramientas en este momento para penalizar y castigar la evasión del IVA. Y en el caso de renta, hubo dos textos diferentes, yo diría que complementarios, pero obviamente había que escoger uno de los dos, el texto de Cámara y el texto de Senado. Finalmente primó el texto de Senado, que básicamente dice que quien haya omitido de su declaración activos de 5.000 millones de pesos o más, será penalizado. Eso es muy importante porque el patrimonio de las personas es la base para calcular el impuesto de renta cuando la persona paga por el impuesto de renta presuntiva o cuando se hace una comparación patrimonial. Si usted se le incrementa su patrimonio, pero eso no coincide y no corresponde con lo que está declarando como ingresos, eso también da origen a que se le liquide el impuesto de renta más alto. Entonces, los patrimonios son importantes desde el punto de vista tributario. Esa fue la norma que primó en el caso de la conciliación. La que no pasó fue la de la Cámara, que la habíamos preparado conjuntamente con la Fiscalía, hemos hecho un equipo de trabajo. Era más dura, la de la Cámara era que si la persona había omitido ingresos, ya no activos, ingresos por 170 millones de pesos o más, eso también constituía delito. Entonces, ¿qué le he respondido yo al señor Fiscal General de la Nación? Pues primero que avanzamos mucho y agradecer el trabajo conjunto con la Fiscalía, pero que nos queda pendiente hacia adelante esa penalización de la subvaloración de ingresos, que era la dirección en la que estaba el artículo que tenía aprobada la Cámara de Representantes. En la conciliación, no hubo modulación de textos, ni los conciliadores entraron a revisar los textos y a modificarlos, simplemente decidieron por un voto simple cuál era el texto que primaba, y en este caso, pues el texto que tuvo el respaldo de los conciliadores fue el texto del Senado de la República.
Sí, señor ministro, al final de su carta, el fiscal general, la carta que le envía a usted, dice que él se ve en la obligación de formular todas esas precisiones que en últimas son críticas a la manera en la que se penalizó la evasión fiscal en Colombia, dice él, para evitar equívocos futuros y no generar falsas expectativas sobre las responsabilidades a cargo de esta fiscalía, como si no pudiera perseguir la evasión con esa penalización que salió del Congreso de la República. ¿Ustedes creen que sí tienen herramientas, en la DIAN en particular, que hace parte de su cartera, ministro, para perseguir la evasión fiscal y lograr mayores niveles de recaudo?
Sin duda. En el caso del IVA, pues, es evidente que tenemos ahora una norma que antes no existía y que nos va a permitir penalizar a quienes no cobren el IVA y estén obligados a hacerlo. Eso es contundente, es clarísimo. En el caso de renta, aunque hubiera sido deseable la versión que habíamos redactado conjuntamente y que estaba aprobada en la Cámara de Representantes, la versión del Senado en todo caso es útil. ¿Por qué? Porque este año 2017 es el último año que tienen los contribuyentes para normalizar, es decir, para regularizar sus patrimonios. Recordemos que la norma del 2014 estableció ese procedimiento pagando una penalidad. Quienes hayan omitido activos en sus declaraciones, por ejemplo, quienes tienen activos en el exterior, pueden, pagando una penalidad del 13%, normalizar esa situación. Es decir, ponerse al día en declararle a la DIAN cuál es su verdadero patrimonio. Entonces, quienes no lo hagan, quienes no aprovechen esta normalización, está vigente por último año en este 2017, pues tendrán sanciones de tipo penal si la DIAN obviamente identifica que esos patrimonios los tienen los contribuyentes, pero que no los han reportado. ¿Qué nos va a ayudar muchísimo en esto? La cooperación internacional, el intercambio de información tributaria. Nosotros vamos a poder saber exactamente qué tienen los contribuyentes obligados a declarar en Colombia en el exterior con estos convenios de cooperación, como el que tenemos con los Estados Unidos. Entonces, quienes no hayan reportado y no hayan declarado esos activos que tienen en el exterior y la DIAN, por vía de la cooperación internacional, lo identifique, pues tendrán ahora una sanción de tipo penal. Eso es muy importante, yo creo que esto también es un gran avance.
Pero entonces, ¿por qué, ministro, el fiscal también en otra declaración, y que eso también además lo han insistido algunos senadores que están o congresistas que estaban en contra de partes de la reforma, ¿por qué dice el fiscal que se van a caer buena parte de las investigaciones de los Panama Papers con esto que se aprobó en el Congreso de la Reforma Tributaria?
No, yo creo que cada investigación tiene su propia dinámica y no se trata de, con esta norma, favorecer absolutamente a nadie. Esta es una norma que simplemente aplicará a quienes hayan omitido esos activos en el exterior, pero si hay otra pena, otra causa que se está llevando frente a personas que hayan incurrido en falsedades, en otro tipo de delitos, pues obviamente eso tendrá que seguir su marcha, pero lo que yo le puedo asegurar es que con esta norma, que antes no teníamos, vamos a poder penalizar a quienes estén omitiendo en sus declaraciones en Colombia activos o estén también inflando los pasivos. De manera que son normas que pues no teníamos y que ahora tenemos. Que hubiera sido deseable tener otra, que es la de subvaloración de ingresos, sin duda. Y ese texto que había aprobado la Cámara era muy positivo. Y nosotros estábamos completamente convencidos de eso, de que este era del texto de la Cámara, era un texto con más dientes, pero pues destaco lo positivo, destaco las dos cosas que logramos y la tercera de omisión de ingresos o subvaloración de ingresos, pues tenemos que seguir trabajando en esa dirección, hay que avanzar en esa dirección y yo creo que pues el país con estas normas ha dado un paso, no quiere decir que este sea el último paso.
Ministro, usted menciona que hoy en día pues ya está penalizada la evasión del impuesto de IVA y sobre esto hay una pregunta que en las redes sociales están los contribuyentes y muchas personas muy preocupados porque hay una confusión que se originó en algunas declaraciones en el sentido de su cartera, en el sentido de que el IVA se empezaba a cobrar a comienzos de febrero, que había como un periodo de transición y hay otros, unos unos trinos de la DIAN y del director de la DIAN, en el sentido de que el IVA empezaba a cobrarse a partir del 1 de enero. ¿Cuándo se empieza a cobrar ese aumento en el IVA que pasó en la tarifa general del 16 al 19%? Y, por ejemplo, los nuevos servicios, como esta compra a través de plataformas electrónicas, ¿cuándo empieza a pagarse ese IVA?
La reforma tributaria entró en vigencia el 1 de enero. Ese es el ordenamiento legal colombiano. Y precisamente por eso fue que se tramitó y se terminó en diciembre del año pasado, para que pudiera entrar en vigencia el 1 de enero. O sea, todas las normas allí contenidas entran en vigencia, o entraron en vigencia mejor, el pasado 1 de enero. Lo que ocurre es que en el caso de comerciantes o proveedores de servicios que tengan sus productos ya marcados con precios previos al incremento del IVA, se da un periodo de gracia para que puedan hacer esa remarcación de precios durante el mes de enero. Es decir, una persona que ya tiene los productos en sus estanterías puede, y obviamente los que hayan sido afectados por el incremento del IVA, puede tomarse el mes de enero, para hacer esa, para remarcar esos precios, o hasta que se agote el inventario y hasta que lleguen nuevos productos, pero máximo el 1 de febrero ya todos los productos tendrán que haber sido remarcados. Entonces, ese es sencillamente eso, es decir, primero la ley entró en vigencia el 1 de enero, pero existe ese periodo de gracia que dura durante este mes para que se pueda hacer esa tarea de remarcar los precios.
Ministro, otra pregunta que es muy común en las redes sociales y de muchas personas nos escriben acá es acerca del monotributo. Digamos, los tenderos piensan que tienen que empezar a pagar un monotributo a partir del mes de enero, que tienen que pagar los 40.000 o los 60.000 pesos, dependiendo del nivel de ventas. ¿Es eso así, o cuándo tienen que empezar a pagar los tenderos que se quieran acoger voluntariamente a este régimen del monotributo ese tributo mensual?
No están obligados a hacerlo, es una opción. Recordemos que esto siempre se planteó como una alternativa. El tendero, que por su nivel de ventas, deba ser contribuyente del impuesto de renta. Es decir, que tenga ventas anuales de más de 44 millones de pesos, podrá optar por el monotributo. Pero el monotributo, obviamente, hay que reglamentarlo, hay que volverlo ya operacional. Esto es algo en lo que estamos trabajando en este momento, para que ya todas las reglas de juego de cómo se hará, dónde, el formulario, dónde se debe pagar, que serán las entidades financieras, etcétera, esté ya implementado. Esto es algo en lo que estamos trabajando como parte de la reglamentación de la ley. O sea que a los tenderos, por este momento, decirles que esa opción pues estará disponible tan pronto se reglamente. Y en este momento no tienen nada de qué preocuparse, como tampoco tendrán nada de qué preocuparse más adelante, porque esta es una opción que se plantea como una alternativa para ellos y que estoy seguro va a ser muy atractiva, porque es una opción que realmente trae muchos más beneficios que simplemente cumplir con su obligación de impuesto de renta. Es una alternativa más económica, es menor el impuesto frente al del impuesto de renta, y además le da el beneficio adicional de incluir una póliza de seguro de riesgos laborales para cualquier incapacidad que tenga el comerciante, que tenga una cobertura de riesgos laborales, y tiene también un componente de ahorro a través del programa BEPS de Colpensiones, un ahorro para la vejez, donde mensualmente se va haciendo una contribución con cargo a los recursos que está aportando el propio tendero. Si parte de lo que el tendero paga se le devuelve como aporte a esa cuenta BEPS para una pensión para la vejez.
Ministro, con respecto a los impuestos a los dividendos, hay la preocupación de que esto puede descapitalizar las empresas y que muchas empresas se apresuraron a entregar dividendos a las personas que crearon sociedades para evitar precisamente el pago de ese impuesto el año entrante, o este año ya estamos empezando el 2017. ¿Qué tanto puede afectar eso? Y esa es la preocupación, la generación de empleo en un entorno de dificultades económicas como el que estamos viviendo.
El impuesto a los dividendos se introdujo por un criterio de equidad. Realmente quienes reciben dividendos son personas de más capacidad económica, y los dividendos que se grabaron son los que excedan 18 millones de pesos con una tarifa del 5% y por encima de 30 millones de pesos con una tarifa del 10%. Esos dividendos, ese impuesto, pues solo se configura en el momento en el que la empresa decide, a partir de sus utilidades, distribuir dividendos. Y eso será a partir de este año grabable 2017.
Pero, ministro, hay quienes dicen que muchas empresas se apresuraron a adelantar esos dividendos y muchas de los receptores de esos dividendos a crear sociedades para meter esos dividendos en sociedades y evitar el pago de impuestos este año.
Bueno, ahí estamos frente, sí, a dos fenómenos diferentes. Pero lo primero que quería decir es lo siguiente. Una empresa que no reparta dividendos y que reinvierta sus utilidades, pues obviamente no va a generar el hecho gravable. No, si la empresa tiene utilidades y no los distribuye, pues ahí no hay impuesto a los dividendos. Esto lo menciono porque a futuro, como su pregunta es si se van a descapitalizar las empresas, pues por el contrario, lo que estimularía este impuesto es a que las empresas retengan esas utilidades y aumenten su capital. Y con respecto a lo que puedan haber hecho antes del 31 de diciembre con el ánimo de distribuir dividendos que no estén grabados, pues desconozco qué tanto se incurrió en esa práctica, pero lo que sí le puedo decir es que el grueso de los dividendos que se distribuyen en Colombia corresponden a sociedades que están inscritas en bolsa, y que yo tenga conocimiento no hubo asambleas extraordinarias en empresas que son, digamos, el grueso de los dividendos en Colombia, que se hayan citado a finales del año pasado para distribuir o decretar dividendos.
Andrés Amador.
Sí, ministro, tenemos entendido que este 9 de enero usted va a viajar a Nueva York con el fin de presentar esta reforma tributaria estructural que ya ha entrado en vigencia desde el pasado 1 de enero a las calificadoras, que estaban muy pendientes, lógicamente, de lo que pasaba en este asunto. ¿Cómo va a ser esa presentación? ¿En dónde va a ser y con qué calificadoras?
Nosotros tenemos regularmente visitas a las tres principales calificadoras que nos evalúan permanentemente, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Vamos a hacer una visita dentro de nuestro cronograma ordinario, porque ellos a comienzos de año siempre hacen una evaluación, hacen un análisis, y queremos que conozcan de primera mano pues las decisiones que se han adoptado en Colombia, no solo en materia tributaria, que es algo fundamental sobre lo cual ellos habían insistido y habían hecho varios comentarios y habían mencionado que era fundamental que se sacara adelante la reforma tributaria para evitar una disminución de la calificación de riesgo del país. Entonces, pues evidentemente vamos a comentar en qué consistió la reforma y cuáles son sus, digamos, principales aspectos y los resultados. También ha habido muchos avances desde la última vez que conversamos con ellos en materia de paz. Pues, por supuesto, todos los resultados asociados a la negociación del nuevo acuerdo de paz y su posterior ratificación por el Congreso, eso también es fundamental. De manera que pues hay buenas noticias para hablar con las calificadoras y para asegurarnos que Colombia mantenga su calificación BBB, que es un gran objetivo. Y esto tiene, digamos, un impacto muy importante, mantener la calificación BBB, no solo sobre el gobierno, que se ahorra recursos en materia de pago de intereses, sino también sobre las empresas y sobre los hogares. La calificación del país afecta el acceso al financiamiento y las condiciones de esos créditos, no solo del gobierno, sino también de cualquier familia en Colombia o de cualquier empresa en Colombia. Por eso es tan importante este tema de las calificadoras. Es una señal fundamental también para atraer inversión y para generar confianza.
Ministro,
llevarles esa información es algo realmente prioritario.
Fíjese que uno de los elementos claves de esa información es cuánto podrá ser el recaudo. Un ex colega suyo de gabinete y copartidario, el exministro Juan Camilo Restrepo, elevó una serie de críticas a la vuelta del año diciendo que esa reforma tributaria no recaudaba lo suficiente y que además no financiaba la implementación de los acuerdos de paz. ¿Es eso verdad? ¿Cuánto logra recaudar esta reforma en el último cálculo que hicieron ustedes?
Pues desconozco con qué base hizo esas afirmaciones el doctor Restrepo, porque nuestras cifras siempre fueron muy claras, muy transparentes, muy explícitas. Esta es una reforma que va a dar 6 billones de pesos durante este año 2017, pero sobre todo nuestro punto de referencia y digamos el objetivo central en materia de recaudo lo planteamos en el mediano plazo para el 2022, porque para las firmas calificadoras, volviendo un poco a ese tema, esta reforma lo que buscaba es despejar el horizonte fiscal de Colombia. Entonces, por eso siempre nos planteamos la meta poniendo esa referencia en el 2022. Y para el 2022 estamos hablando de 22 billones de pesos. Entonces, con estos recursos el Estado colombiano va a poder mantener su tamaño actual. No es un Estado particularmente grande, es un Estado de un tamaño relativamente promedio en América Latina. Y con esto tiene que cumplir todas sus obligaciones. Lo que evitamos con esta reforma es que el Estado colombiano siguiera por una senda de disminución de su tamaño, ya llegando a unos niveles donde podría comprometer la capacidad del Estado de atender algunas de sus obligaciones sociales más importantes, como por ejemplo los programas de educación o los programas de atención a la primera infancia o de atención a los colombianos de la tercera edad. Entonces, por eso la importancia de esta reforma. El Estado ya había hecho unos ajustes grandes desde el 2015 para acá en su tamaño, recortando el gasto, pero ya de aquí para adelante, si no se hacía esta reforma tributaria, pues se hubieran tenido que comprometer muchos programas cruciales para la cohesión social en nuestro país. Claro. Y sobre todo también para la inversión en infraestructura.
Claro, puntualmente, ¿está comprometida la financiación de los programas de implementación del acuerdo de paz?
No, aquí están los recursos con los que debemos cumplir con esos compromisos. Obviamente, para cumplir esos compromisos se requieren recursos nuevos, frescos, pero también va a ser muy importante la repriorización del gasto, es decir, enfocar el gasto de todas las entidades y sus inversiones al cumplimiento de los acuerdos, es decir, programas del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte. Todos tendrán que buscar, digamos, un énfasis, un acento en el cumplimiento de los acuerdos, es decir, sus recursos se utilicen esencialmente para darle prelación a el posconflicto. Por eso esto es un tema de conseguir recursos nuevos, pero también de establecer prioridades en la asignación de recursos del presupuesto general de la nación. Y hay que incluir también en esa ecuación a los gobiernos subnacionales, a los entes territoriales. También deben darle prioridad en sus presupuestos a los programas del posconflicto.
Ministro, quizá la noticia económica de las últimas horas tiene que ver con que la compañía Ford en Estados Unidos decidió cancelar una expansión por 1.600 millones de dólares en México y más bien invertir 700 millones de esos en una planta en el estado de Michigan para ensamblar algunos de sus modelos. Esto como consecuencia de un mensaje por Twitter del presidente electo Donald Trump unas horas antes, en las que él las enfilaba contra la General Motors, diciéndole que si seguía enviando algunos modelos de vehículos ensamblados en México a Estados Unidos sin pagar arancel, pues iba a tener que empezar a pagarlo y además muy alto. Esta noticia ha generado cambios, por supuesto, en los valores del peso mexicano. ¿A usted no le inquieta que mañana a las 3 de la mañana o pasado mañana o cualquiera de estos días el señor Trump se despierte en la cama en su casa en Nueva York o de pronto en la Casa Blanca y decida hincarle el diente a Colombia?
No tendría, digamos, un argumento y una razón para tomar medidas que puedan afectar el comercio entre nuestros dos países o la inversión. En primer lugar, porque la balanza comercial entre Estados Unidos y Colombia es una balanza que muestra que para los Estados Unidos, pues Colombia es un mercado muy importante. Entonces, no tendría ningún sentido económico adoptar medidas, digamos, que restrinjan de una u otra manera el comercio entre nuestros dos países. Estados Unidos es un gran proveedor de los bienes de capital, de equipos, de maquinaria, de tecnología, que Colombia no produce, y pues nuestro mercado es un mercado dinámico, es un mercado que está en clara expansión, de manera que para los Estados Unidos no tendría ningún sentido entrar a adoptar medidas de carácter proteccionista o reproteccionista o restrictivas del comercio. Y en materia de inversión, pienso igual. Yo creo que la inversión de los Estados Unidos en Colombia es una inversión que también le permite a las empresas de Estados Unidos, pues, acceso a un mercado muy grande, no solo Colombia, sino el mercado regional. De manera que yo no vería cómo se podrían dar ese tipo de medidas. Pero, por supuesto, lo que ocurrió ayer con el anuncio de Ford de dar reversa a esa planta que iba a instalar en México, pues ya da el tono, da un poco el, marca la pauta de cuál va a ser el énfasis de la nueva administración, y pues Colombia tiene que estar
Ministro. No, parece que hemos perdido contacto con el ministro de Hacienda en esta última respuesta que le daba Juan Carlos Iragorri sobre la noticia económica en el mundo, las determinaciones que ha tomado el presidente Donald Trump. Sí, es una lástima, perdimos la comunicación definitivamente con el ministro de Hacienda. Muchas preguntas, muchas respuestas de su parte para todos estos interrogantes que tiene la gente sobre la reforma tributaria. Seguramente seguiremos hablando de este asunto y por eso contactábamos al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en los micrófonos de RCN Radio. Son las 8 de la mañana, un minuto. Ya vienen las noticias en RCN Radio.